saludo muy especial a todos y todos. Me gusta este escenario porque hay mayoría de mujeres y de jóvenes como yo. Un saludo muy especial a nuestro anfitrión, el general Manuel Guzmán. Me disculpan, yo a medida que avance voy tonificando la voz, estaba un poco, me pasa lo de Orlando, que se vino hace ya 20 años de Zipaquirá aquí a la mesa y tiene mucha vitalidad. Hay que venirse a la mesa para tener mucha vitalidad. Un saludo muy especial a los concejales que nos acompañan, el municipio de La Mesa, a Lina Tinoco, nuestra candidata en Tena, de verdad muchas gracias por estar acá, lo mismo a nuestro candidato a la alcaldía de Gerardo, el doctor Francisco Lozano. Al igual que en La Mesa, yo creo que en 2 o 3 meses vamos a tener de pronto de alcalde al general Guzmán aquí en La Mesa. Y lo mismo al doctor Francisco Lozano, Giraldo sacó 14.700 votos en una disputa muy reñida. Y bueno, si volviéramos a tener elecciones en Giraldo mañana, él sería el nuevo alcalde de la ciudad. Un saludo muy especial a nuestro representante, el doctor Rubén Darío Molano, al doctor Bernal, de verdad, a quien recordamos gratamente por su compromiso con Dinamarca, a la doctora Olga González, integrante del directorio departamental de Cundinamarca del Centro Democrático, en fin, a todos aquellos que han hecho posible esta reunión. ¿De qué se trata? Ya lo explicaba el general Guzmán. Bueno, ustedes vieron que eso se dio el 2 de abril en el país. Es el principio de una nueva etapa. Es la gente en las calles, la gente que no quiere que en Colombia sigan sucediendo las cosas que están sucediendo. Y por eso hemos colocado este mapa ahí, al lado derecho del salón, con la pregunta, ¿y tú cómo construirás un mejor país? Vamos a buscar que al final, y con las intervenciones, y especialmente con la intervención del fondo, que serán 15 minutos, del senador Iván Duque, quien se va a dirigir por teléfono, pero luego una conferencia de 15 minutos, vamos a invitarlos a que cada uno vaya pegando ahí su preocupación central sobre el país. Si es la educación, si es la salud, si es la inseguridad, si es el empleo, si es la producción económica, porque esas opiniones de ustedes las vamos a sistematizar. Y queremos que una vez elijamos nuestro candidato a la presidencia de la República, que vaya a ser el presidente de la República a partir del 7 de agosto del año 2018, todo eso que vamos a recoger de las opiniones de la gente del país es lo que va a constituir el programa de gobierno de nuestro próximo presidente. Por eso la opinión de ustedes es muy valiosa, muy importante, su participación. Así lo estamos haciendo en el país, donde hemos iniciado una gira por varios departamentos de Colombia. Aspiramos este año a visitar la totalidad de los departamentos del país y ojalá alrededor de unos 300 municipios, buscando la participación de nuestros amigos, no solo de la gente del Centro Democrático, sino de todo aquí. Nos acompaña, entiendo, un concejal que no es del Centro Democrático, de verdad bienvenido. Hay muchas otras personas, porque esto es más país que partido, como sucedió el pasado 2 de abril. Voy a hacer una breve presentación para ubicarnos. de cuál ha sido la situación, de dónde veníamos en los últimos 25 años, cuál era la situación que había en Colombia hasta el 7 de agosto del 2010, cuando terminó su periodo el presidente Uribe. Luego, cómo entre el 2010 y el 2016 se empieza a complicar la situación del país. Y finalmente, ¿cuáles son las soluciones que podemos construir para Colombia? ¿Cuáles son las opciones? ¿Cuáles son las alternativas? ¿Cuáles son las salidas? Es la preocupación mayor que empieza a surgir en este momento entre todos los colombianos. Doctor Lozano, ¿por qué no me deja allí? Acompáñenos aquí arriba. Acompáñenos. Vamos a arrancar. ¿Qué pasó hace 25 años? Pero menos mal que hacen estos días en Bogotá, hace días que no tenemos días tan agradables como este. Nos dificulta un poquito que no podemos ver bien, digamos, la proyección, y ojalá mejore un poco el tema de la luz para cuando hagamos la presentación del senador Iván Duque. Este tema de en el año, la Constitución del 91 no fue un acuerdo entre los partidos. Lo que condujo a la conformación, a la elección de la Constitución del 91, fue algo muy parecido a lo que empezó a surgir en Colombia el pasado 2 de abril, la movilización de la gente. Y los estudiantes ahí jugaron un papel muy importante. Eso con el ánimo de mirar en qué momento estamos y cómo podemos potenciar la situación que se empieza a presentar en el país. Ese movimiento fue el que dio origen a lo que se conoció como la séptima papeleta, que condujo finalmente a la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. Veníamos ustedes, algunos recordarán que el país venía de una década muy violenta, con una acción terrorista muy fuerte por parte del narcotráfico, todos los atentados que se hicieron, las acciones del movimiento guerrillero, la inseguridad general del país. Bueno, el general Guzmán aquí ya nos relató parte de esos acontecimientos. Había una gran convulsión en el país. Y la politiquería también había incrementado sus acciones y el país estaba un poco al margen. Por eso la reacción ciudadana. Y se convoca esa constituyente que logra tomar unas decisiones importantes, por ejemplo, en materia de derechos. Pero hay que recordar que esa constituyente permitió la confluencia del país de ese momento, que quedó muy bien representada en la forma como se conformó la mesa directiva de la Asamblea Nacional Constituyente. El Partido Liberal, el Partido con Horacio Serpa, el Partido Conservador, representado por el doctor Álvaro Gómez, en un mal momento perdido para la nación, lamentablemente, y Antonio Navarro, que venía de representar un proceso de negociación, de diálogo y de paz muy distinto, muy diferente a lo que está sucediendo hoy en día con las FARC. En ese momento, el N-19 y las organizaciones que firmaron acuerdos de paz entregaron voluntariamente las armas, sin hacer las exigencias ni obligar al gobierno a hacer las concesiones que hoy está haciendo el señor Juan Manuel Santos. Y se salió a la disputa político-electoral en condiciones de igualdad. Pero eso mostraba el momento de la confluencia. Ese fue un momento de unidad nacional que permitió que el país arrancara hacia una nueva etapa. Hay que recordar, entre las muchas decisiones favorables que se tomaron en ese momento, por ejemplo, en materia de participación ciudadana, el fortalecimiento del plebiscito, que ya se ha usado en Colombia por el año 57 para conformar el Frente Nacional. El referendo que lo utilizó el presidente Uribe en el año 2003, la consulta popular. Fíjense cómo, en el caso del plebiscito, que es una herramienta simplemente para que el presidente de la República convoque para que los ciudadanos manifiesten si apoyan o no una política, haciéndole trampa al país en este momento. El señor Juan Manuel Santos llevó al Congreso una reforma que nos impusieron con la maquinaria de la mermelada. En Colombia, para que se apruebe un plebiscito, exigía la Constitución que el 50% más un voto de los electores fueran quienes aprobaran el plebiscito, es decir, 16.300.000 votos. Con eso se aprobaba un plebiscito. Él hizo bajar ese umbral a 4.600.000 votos para refrendar por esa vía los acuerdos de La Habana. Es decir, hemos criticado mucho el sistema electoral colombiano por la forma como se engaña a los ciudadanos, la estructura de clientela, pero nunca pensamos que desde el gobierno, por iniciativa del gobierno, se le fuera a hacer fraude a la nación, rebajando el umbral de esa manera. Eso es antidemocrático, porque la decisión de la aprobación de los acuerdos de La Habana va a quedar en manos de una minoría. Lo que conocemos históricamente es que uno de los ejes de la democracia es que las cosas se resuelven por mayorías frente a las minorías, y que las minorías respetan y acogen las decisiones de las mayorías. El señor Juan Manuel Santos decidió hacer lo contrario, bajar el umbral para que sean las minorías las que definan. Por supuesto, en la constituyente también otros instrumentos como la tutela, la revocatoria del mandato, que no ha funcionado sino muy limitadamente para mandatarios locales. Si hubiera, por ejemplo, para presidente de la República, yo creo que revocatoria del mandato ya la hubiéramos usado y hubiéramos tumbado 10 veces a Juan Manuel Santos por la vía de la revocatoria del mandato. Ese será un logro hacia futuro. Tenemos que colocar en la Constitución Nacional la revocatoria también para el presidente de la República. Luego vino, y lo voy a resumir muy brevemente, simbolizando el periodo de gobierno de Ernesto Samper, que se simboliza con aquí estoy, aquí me quedo, porque había recibido dinero del narcotráfico y se apoltronó en el poder, negando la evidencia que había en ese momento de su grave compromiso con el narcotráfico. Y en materia de negociaciones, en el siguiente periodo, el presidente Andrés Pastrana lamentablemente se quedó solo. La respuesta de la guerrilla, a pesar de que él había despejado una zona de 40.000 kilómetros cuadrados, casi la extensión de un país igual a Costa Rica. Sin embargo, las FARC continúan engañando a los colombianos, como en buena medida lo está haciendo con la actual negociación. El país empezó, de alguna manera, a decaer, porque la Constitución del 91, desafortunadamente, no adoptó instrumentos mucho más eficaces en la lucha contra el narcotráfico, contra la violencia y el terror. Por eso, hacia el año 2002, se produce una cosa muy importante en Colombia, y es la llegada al gobierno nacional, con el apoyo de la mayoría de los colombianos, del presidente Álvaro Uribe. Mano firme, corazón grande. Mano firme porque no hay que confundir el autoritarismo con la autoridad. Hay dictaduras que son autoritarias, el desarrollo del autoritarismo, que violan los derechos fundamentales de las personas, que coartan la libertad. Afortunadamente en Colombia no hemos tenido eso. En América Latina tuvimos, en Centroamérica y en los países del Cono Sur. En Colombia no. Pero en Colombia nos ha faltado mano firme frente al delito, frente al terror, frente a la violencia. Nos ha faltado una política que en términos constitucionales y académicos y políticos se define como el monopolio legítimo de la fuerza. Es distinto que el general, en su condición de general, como parte de la fuerza pública, fundamentado en la Constitución, haga uso de la fuerza y de las armas para someter el delito y la violencia a que esa violencia se practique desde afuera, por fuera de la Constitución Nacional. Es decir, la legitimidad de la violencia está dada por el acuerdo entre los ciudadanos, que está reflejado en la Constitución Nacional. Y lo que hizo el presidente Uribe fue desarrollar el principio constitucional del monopolio legítimo de la fuerza, empoderando a la fuerza pública, asumiendo él su papel constitucional como jefe político-militar de las Fuerzas Armadas y por lo tanto diseñando las estrategias para combatir y derrotar la violencia. Algunos de ustedes recordarán, como ya lo señaló el general, cómo estábamos. Estábamos viviendo en Cundinamarca, aquí en la mesa, en Alajuela, la presencia de las FARC. Para el año 2002, Bogotá prácticamente estaba rodeada por la presencia de la guerrilla y del narcotráfico. Se hablaba incluso de que se iba a producir una toma de la capital de la República por parte de las FARC. En general, creo que esa era la situación. Es decir, las FARC y el narcotráfico estaban prácticamente en el 70 o en el 80% del territorio nacional. Tenían control territorial. Y fue gracias a esa política de seguridad democrática, a una gran estrategia, porque el principio está consagrado en la Constitución Nacional, sino que Álvaro Uribe fue el primer presidente que supo desarrollar una política de protección de los ciudadanos. Es quizás lo más importante, lo que más nos interesa a cualquier ciudadano es la seguridad, la tranquilidad, no el atropello del ciudadano, no el sometimiento, no la violación de sus derechos fundamentales, es la protección, la seguridad. Es un principio esencial en cualquier sociedad. Yo creo que podríamos vivir en cualquier sociedad siempre y cuando tengamos garantizados que si nuestros hijos salen en una noche a una fiesta, a una comida, nosotros mismos no nos asaltan en la calle, no nos roban en el cajero o por la carretera. Y eso fue lo que hizo el presidente Uribe con el apoyo de la fuerza pública: recuperar las carreteras, volverle a dar la seguridad a la gente para que fuera a recorrer el país. Obvio que no se pudo acabar con toda la criminalidad. Esa será una política que tiene que continuar aplicándose hasta que logremos vivir en una sociedad mucho más tranquila. Y como consecuencia de eso creció la economía. Tanto la inversión nacional como la inversión extranjera vinieron al país. Es lo que se ha llamado en la trilogía como eje del planteamiento del presidente Uribe, la confianza inversionista. Es que si hay seguridad, hombre, se puede invertir en el campo. El campo en ese momento, si miramos las tasas de inversión en el campo, son bajísimas. Porque en ese momento no sabemos si la tierra va a quedar en manos de las FARC o de los colombianos. Y por eso la inversión en el sector agrario está completamente frenada. No hay seguridad. La inversión en la industria ha decaído. Para el año 2013 y el 2014 hemos tenido una regresión en el desarrollo industrial del país. Mientras tanto ha crecido los cultivos ilegales en general. Pues teníamos, cuando usted se retiró del ejército, alrededor de 40.000 hectáreas. Hoy, con el señor Juan Manuel Santos, a raíz de que declaró que no iba a perseguir más el narcotráfico y que lo iba a volver un delito conexo, tenemos otra vez cerca de 150 mil hectáreas en el país. Miren lo grave. Y por supuesto la cohesión social como parte fundamental de esa trilogía, porque es fundamental que tengamos una política de educación, de salud, de empleo, los programas de familias en acción, de familias guardabosques que se han venido acabando. Y por supuesto llegamos al 2010 con un sometimiento importante del paramilitarismo. Hoy lo que ha dicho el ministro de Defensa es cierto, no existe ya el paramilitarismo, gracias a que fue sometido en el periodo del presidente Uribe. Muchos de los cabecillas están en Estados Unidos como consecuencia de la extradición, muchos están en las cárceles colombianas, más de 32 mil guerrilleros también fueron sometidos y se incorporaron. O sea, el país se entregó en el 2010 con un avance político y social y de tranquilidad, sobre todo para los colombianos, muy importante. Esa es la situación hasta el año 2010. ¿Cómo se ha complicado la situación a partir del año 2010? Lo primero que hay que decir es que nos equivocamos. O bueno, se equivocó el presidente Uribe. Eso se lo... Si hay algo que le cobran los colombianos es la equivocación que cometió, porque él nos dijo hay que votar por Manuel Santos. Gravísima equivocación. Yo creo que por eso él sigue metido en la política. Tiene un sentimiento de culpa en el fondo y dice, hasta que no me quite encima este personaje, porque se siente responsable de ese error, o un error. Por supuesto también es producto de la condición desleal, de la alta capacidad de engaño del señor Juan Manuel Santos, porque él fue elegido con un programa que era la continuidad de esta trilogía que acabo de mencionar, que había que profundizar en materia de seguridad. En este momento tendríamos, yo diría, general, aunque usted como militar tiene mucho más experiencia que yo diría que el país estaría hoy completamente en armonía y en tranquilidad, y estaríamos centrando los esfuerzos básicamente en la delincuencia ordinaria, en la delincuencia criminal. Perdimos 6 años en materia de seguridad con el señor Juan Manuel Santos. Y lo que mencionábamos ahora, la utilización de los recursos públicos. ¿Cómo es posible que mientras que se mueren los niños por desnutrición y por hambre, se gasta 600 millones en unas cortinas para el Palacio Presidencial? Es decir, eso, mire, con 600 mil millones hubiéramos podido comprar 300 millones de bultos de bienestarina, que es el alimento básico que se le da a los niños de la población más pobre del país. ¿Qué necesitaba el país 600 millones en la Casa de Nariño para unas cortinas, o 20 millones en almendras para enviarle a los periodistas amigos del presidente de la República? Es decir, no hay respeto por el uso del dinero público. Y no se diga la forma como han usado los recursos del presupuesto nacional para sobornar a los políticos. Nosotros, el doctor Rodenario, representante de la Cámara y yo en el Senado, sentimos diariamente cómo es esa maquinaria de la mermelada. Como les dan contratos, reciben beneficios, ellos no piensan al discutir los proyectos de ley en el interés nacional y en los beneficios que va a recibir la gente, sino cómo le votan a Santos porque les está pagando y les está sobornando la conciencia. La única bancada que se ha mantenido pulcra, que ha sabido enfrentar con interés de carácter y con interés política, ha sido la del Centro Democrático. digamos, se ha complejizado la situación, se ha problematizado en estos años. Ahí vemos el tema de la crisis energética, estuvimos a punto de un fuerte apagón, lo que sucedió con Isagen, lo que está sucediendo con Reficar, la devaluación de la moneda. Por todo lado vemos una serie de problemas cotidianos, y esto tiene una explicación. Es que el señor Juan Manuel Santos no ha tenido un proyecto de país. Esto es bien importante. Podemos tener críticas a muchos presidentes de la República porque fallaron en X cosa, en sus políticas no les prosperaron en algunos otros aspectos, pero aquí hay que hacer una distinción muy clara, y es que el único proyecto del señor Juan Manuel Santos es un proyecto personal. Es un proyecto que coloca por encima de los intereses nacionales sus propósitos personales. ¿Qué le interesa al señor Juan Manuel Santos? ¿Para qué buscó la presidencia de la República? Para poder catapultarse dentro de los candidatos como premio Nobel de Paz, y por eso está entregando el país a las FARC a cambio de que le den el premio Nobel de la Paz a los 47 millones de colombianos. ¿Qué carajo nos importa que el señor Juan Manuel Santos sea premio Nobel de la Paz? Lo que nos interesa es que haya tranquilidad y paz para los 47 millones de colombianos. Pero ese es su proyecto. Poder ser presidente de las Naciones Unidas. ¿Qué nos importa? Si nos interesa es el país. Si ustedes miran la trayectoria de Juan Manuel Santos, van a encontrar su verdadero propósito leyendo todas las columnas que escribió durante 30 años en el periódico El Tiempo. Ese es su verdadero partido político. Ahí van a encontrar las razones por las cuales él ha buscado la presidencia de la República, guiadas por su interés personal. Por eso ha estado en todos los gobiernos, en todos. Y en el año 97 hay que recordar que no tuvo ningún reato de orden ético, político ni moral para sentarse con el señor Raúl Reyes de las FARC en un restaurante en San José de Costa Rica, 1997, después de la crisis del señor del elefante por el problema de la plata del narcotráfico. Entonces se fue a buscar a las FARC, se reunió con ellos en Costa Rica, luego se vino, y el general debe tener datos de esa reunión, y se reúne con los Castaño y con la cúpula de los paramilitares, se reúne con distintos dirigentes de diferentes partidos, busca amigos en el exterior para que entre todos se convocara una Asamblea Nacional Constituyente y él fuera el presidente de esa Asamblea Nacional Constituyente para tumbar a Ernesto Samper. O sea, a él no le han importado los procedimientos democráticos. Y si ustedes leen sus artículos, todos van orientados en función de que él llegara a la presidencia de la República. Muy seguramente, cuando termine su periodo, para dicha del país, muy seguramente se irá a vivir en el exterior, y ojalá que así sea, para no seguir atormentando a Colombia con la presencia del señor Juan Manuel Santos. Entonces, en este momento, fíjense que hemos tenido 6 años que ha dañado el esfuerzo de los colombianos visto hacia atrás. Por eso la pregunta, ¿qué hacer ahora? Mire que estamos a 2 años de la elección, justamente porque se elige parlamento en marzo del 2018, y en mayo se hace la elección, la primera vuelta de elección presidencial. Entonces ya es hora de ir pensando, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer que se desarrolle esa primavera colombiana que empezó a aparecer en Colombia el pasado 2 de abril? Con esas grandes movilizaciones en más de 20 capitales y en más de 40 ciudades colombianas. Movilizaciones espontáneas, donde la gente salió por su propia convicción, por su propio sentimiento de que esto tiene que cambiar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y aquí es donde vamos a dar dos o tres elementos iniciales, porque enseguida va a intervenir el representante Rubén Darío para darle paso a nuestro senador Iván Duque desde Medellín, para que hablemos entre nosotros cómo es que vamos a trabajar para volver a recuperar el poder en el año 2018, para hacer de Colombia una sociedad verdaderamente democrática, para derrotar a esa élite decadente que ha representado el señor Juan Manuel Santos y que le está llevando al país en bandeja de plata a los señores de las FARC. ¿Qué tenemos que hacer? En primera instancia, fíjense que bastó simplemente un Twitter del presidente Uribe diciendo: no hay otro camino, salgamos a la calle el próximo 2 de abril. Y miles, centenares de miles de personas salieron a la calle. ¿Qué quiere decir eso? Que en primera instancia ese proyecto es un proyecto de ciudadanía. Ayer en una conferencia con unos conferencistas norteamericanos donde estuvimos con el presidente Uribe, decía: es que el modelo de este señor, además de ser un modelo personal, es un modelo burocrático clientelista, es decir, solo le interesan el control de los cargos de poder y la clientela que le da a través de la plata a los medios de comunicación, a los parlamentarios y a todas las personas que necesita para darle sostenibilidad a su gobierno. Por el contrario, el nuestro es un modelo comunitario. Acuérdense que él hacía los consejos comunitarios cada 8 días, es decir, el contacto con la gente para estar tomando el pulso del país y tomando las decisiones en función de las necesidades de la gente. En esa perspectiva, estamos en la obligación de entregarle al país un nuevo enfoque, un enfoque renovador, un enfoque de confianza y de esperanza en lo que va a suceder en Colombia en los próximos años. Y ahí necesitamos insuflarle a la ciudadanía, al centro democrático, a los colombianos, sangre muy decidida, muy fuerte. Dentro del centro democrático tenemos gente muy valiosa. En los 2 primeros años de participación en el Congreso ha venido apareciendo de manera brillante un joven como es el doctor Iván Duque, con una formación holística, integral, de la problemática de Colombia. Desafortunadamente, hoy no nos pudo acompañar por la necesidad que se le estaba presentando con su señor padre, pero próximamente lo tendremos, general, sobre todo cuando usted vaya a tomar las riendas nuevamente de este municipio. Entonces, yo dejo ahí en la entrada, porque parte de lo que debemos de hacer hacia adelante nos lo va a contar, por una parte, el representante Rubén Darío, pero especialmente el joven senador Iván Duque, que esperamos se convierta en la gran esperanza de Colombia a partir del año 2018. Muchas gracias.